todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito en Radio Única La Plata, FM 87.9. Estamos comenzando la mañana del sábado, esperemos traerles un gran programa en el día de hoy para que puedan divertirse y pasarla bien en sus casas, muy cómodos escuchando este programa de Sin Éxito, que ya estamos como en el 20, yo pierdo la cuenta muy fácil, pero bueno, ahora Laucha segura me lo va a saber decir seguramente cuando lo salude y aprovecho ya para saludarlo. Hola Laucha, ¿cómo andás?
Programa número 19, ¿cómo andás Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos, todo bien, casi. Ya me estaba yendo una semanita anticipada, pero bueno, estaba cerca. Bueno,
el programa que viene será el 20, haremos algo especial. No sé qué, pero será especial.
Seguramente alguna sorpresita tendremos por ahí. Saludos al señor Pedro Garay también. ¿Cómo andas, Pedro?
¿Cómo va todo por allá?
Acá de lujo, excelente. ¿Vos cómo andas?
Bien, muy bien, todo bien.
¿Con ganas de empezar el programa?
Con ganas, con deseo de debatir sobre ciertas cuestiones y sobre todo de increpar al señor Segura.
Uf, eso es algo tradicional de todos los sábados ya. Creo que sin eso todos mis sábados serían un poco más aburridos, así que les agradezco por esos duelos interminables.
Muy bien. Procuraremos seguir llenando tus sábados de duelos.
Ojalá. Saludo también a Isaías Maestri, que está en los controles, como siempre. Y bueno, quien les habla, Emanuel Peralta. Los invito a pasar por nuestro Instagram, @sinexito_, que ahí van a encontrar toda la información, toda la anticipación de nuestros programas. Pueden participar, obviamente, siempre y cuando tengan interés en los temas que vamos a ir tocando. Y quiero recordar también, porque la semana pasada dejamos un juego ahí pendiente, que habíamos hecho el especial de Batman, donde cada uno armó su película ideal. Compartimos en nuestro Instagram la posibilidad para que la gente arme su película ideal. Y bueno, salió una cinta bastante colorida, diría. Salió Batman de Christian Bale, el villano principal, el guasón de Heath Ledger, villano secundario, el pingüino de Tim Burton, me sorprendió, la verdad, todo ambientado en el universo Tim Burton, y el actor que eligieron para Robin, uno que no sonó acá, porque bueno, lo tenemos muy familiarizado con Spider-Man, que es Tom Holland, y creo que quedaría muy bien, no sé qué opinan ustedes.
Sí, pero ya está en Spider-Man, chicos, qué sé yo, no sé, dejen de tratar de poner a Tom Holland en todos lados, ¿no?
Aparte, medio raro, ¿no? Ahora que ya es protagonista, bajarlo otra vez a hacer el secuaz.
No me convence. Una cosa que no terminó saliendo, que estaría muy alineada con los tiempos, es un Robin mujer o un Robin trans o alguna historieta así, ¿viste? Que ahora en Hollywood eso se está estilando. Pero podría ser una buena... Un buen cambio, ya que sabemos que no va a haber un Batman mujer. Tampoco va a haber un James Bond mujer, por lo menos que le pongan un Robin para agregar diversidad a la historia.
Puede ser una gran posibilidad. Creo que Laucha había tirado una posibilidad de poder hacerlo, ¿o no?
Sí, y me quiero corregir. Perdón, ¿eh? Este es el programa 20.
Ah, así viste, que me parecía.
Este es el programa especial. Se ha convertido de repente en un programa especial.
Bueno, no hay problema, lo haremos especial. Ya está, no hay problema.
Igual, son todos especiales. Pero bueno, este va a ser más especial.
Obvio, como nuestros oyentes, que son todos especiales para nosotros. Así que les mandamos un gran saludo y gracias por acompañarnos nuevamente. Si les parece, vamos a meternos ya en lo que es el tema del día, que bueno, ya nosotros lo tenemos bien en claro, pero ustedes no, porque hemos decidido, así como la semana pasada hicimos un especial para uno de los personajes que más ha enriquecido el cine moderno, sobre todo, y que más nos ha marcado de alguna manera, hemos elegido hoy dedicarle un especial a uno de los actores que ha logrado esta misma virtud en el cine, y que ha ganado un peso muy importante en los últimos 20 años, ya tiene una carrera muy reconocida con muchísimas películas, pero bueno, creemos que es muy importante poder reconocerlo, y es un tema muy rico para debatir. Incluso ya en Instagram, hace unos meses, ya hemos hecho una participación parecida. Estamos hablando de Leonardo DiCaprio, que es, creemos, uno de los actores más destacados de la actualidad y obviamente de la historia, porque lo que ha logrado y sus personajes lo que han logrado es algo muy importante. Ya tiene unos 45 años, si no me falla la memoria. 45 años, cumple 46 en noviembre. Y bueno, a pesar de que no es uno de los más grandes en edad, ya tiene mucha película reconocida, mucho personaje querido, mucha nominación al Oscar, que ya hablaremos de eso en algún bloque futuro, pero bueno, totalmente reconocido, admirado, querido, y creemos que el especial del día de hoy va a ser más para debatir, para intercambiar y opinar respecto a la carrera de uno de los actores más importantes.
Sí, un DiCaprio que en un momento tenía el mote de galán y tal vez no se le reconocía tanto su trabajo actoral, algo que sí ya hace bastantes años, eso sí hay que decir, por parte de los fans, de la gente ya reconociendo el trabajo de Leonardo DiCaprio, la amplitud de papeles, y obviamente que no tanto la crítica, sino los premios, siempre que van un poco más lento, tardaron en reconocerlo, y lo reconocieron cuando se dieron cuenta que se habían olvidado de reconocer. Igual se han olvidado de reconocer a tantos buenos actores, actrices y directores, que si se olvidan de Leonardo DiCaprio, era uno más. Pero bueno, en tiempo de redes sociales, había como una cierta presión y una cierta expectativa. Bueno, le terminaron dando el Oscar. Ya vamos a debatir sobre eso. No sé si era la película o el gran papel de Leonardo DiCaprio, pero bueno, creo que terminó siendo un premio más a su carrera y a todo lo que ha hecho. Y como dijiste, es joven todavía, tiene 45 años y creo que todavía tiene una larga carrera por delante, dependiendo siempre lo que quiera hacer él. Capaz que en algún momento dice, no quiero actuar más y quiero estar nadando en dólares, pero bueno, o ser más productor. Pero claramente que se le ha reconocido en el último tiempo su trabajo actoral, dejando a un lado ese papel de galán que tenía tal vez en tiempos de Titanic.
Sí, creo que, digamos, como el tema del Oscar es un tema, primero, que sí, que hay que relativizar, porque a quién le importa tanto, ¿no?, quién gana un Oscar y quién no. Realmente no han demostrado tener una gran visión de futuro en este sentido, sobre todo en los últimos 20, 30 premios de la Academia, ¿no? Están muy mediados por la política, están muy mediados por modas pasajeras. Realmente, a riesgo de sonar como un superado, los Oscars son una linda celebración del cine, pero como dijo Bong Joon-ho en la última edición, es un premio local, ¿no? Hoy en día el cine está tan globalizado, digamos, en el sentido de que hay producciones excelentes de todos lados del mundo, se han abaratado mucho los costos, no se necesitan los presupuestos que está manejando Hollywood para hacer películas espectaculares tampoco. Me parece que los Oscar han quedado un poquito viejitos. En ese sentido, era un lindo chiste cuando no lo premiaban a DiCaprio. Es cierto que lo premian por una película que hoy, digamos, en retrospectiva, ¿cuánta gente ha vuelto a ver El Renacido? Su actuación es claramente para ganar el Oscar, en el sentido de que hace todo lo que necesita para llamar la atención de la Academia. Es como si hubiera dicho, bueno, me cansé, voy a agarrar el papel donde tenga que hacer más boludeces de las que le gustan a los votantes para ganar. Esto ya no da para más. Y bueno, finalmente se lo dieron en 2015, después de creo que fueron 4 veces o 5 que no lo pudo ganar antes. Creo que, como decís, señor Segura, había cierto prejuicio en torno al actor, por algo, en realidad, por esta fama de galán, ¿no? Pero esta fama de galán, a ver, es como un residuo de 2 o 3 años de su carrera, porque ¿cuántas películas como galán hizo? Por ahí arrancando en el 95 con Los Diarios del Básquetbol y terminando en Titanic en el 97. Ponele que lo estires hasta el 2000 con La Playa, que ya es una película donde él intenta hacer algo diferente. No son muchas películas, digamos, Romeo y Julieta, Titanic, son 3-4 películas en las que hace de galán y en las que hace películas por ahí más convencionales. Y ya después, digamos, empieza a desarrollar la carrera que actualmente tiene, que es la de un actor que elige cada papel y que por ahí durante 2 años no trabaja. 2-3 años por ahí sin trabajar, simplemente porque está esperando una buena película. De golpe mete 2 películas seguidas, pero básicamente, digamos, se convierte como en un actor que elige sus papeles con mucho cuidado, y me parece que eso le ha permitido interpretar roles muy interesantes, muy jugosos. Así que, de alguna manera, se ha convertido en el estandarte del tipo de actor que a la academia le gusta premiar, ¿no? Los Daniel Day-Lewis, los Christian Bale, estos actores que se preparan intensamente para un papel, lo cual, bueno, hacía su Oscar más llamativo. Pero bueno, finalmente lo tiene y creo que de alguna manera es como la frutilla del postre para su carrera. Ya no necesita más ese reconocimiento, y que se lo sigan dando, ¿no?, a actores olvidables por papeles olvidables mientras tanto.
Yo creo que, bueno, Leonardo DiCaprio, ese papel de galán que decís, que es verdad, duró muy poco y que inclusive él no se encargó de alimentar. Creo que también debe venir un poco por el legado de Titanic, que vamos, la que Emma catalogó la mejor película de historia, pero bueno, es una cosa. Es tema de debate de otro programa. Pero un Titanic que hoy en día se sigue viendo, bueno, creo que arrastró un poco, o por un par de años, ese legado de Titanic. Pero bueno, DiCaprio supo despegarse rápidamente, ser Leonardo DiCaprio más allá de Titanic y protagonizar grandes películas y también la posibilidad de ser elegido por grandes directores. Martin Scorsese, recuerdo al menos 2 películas que dirigió, bueno, Tarantino también en otras 2 películas, y también permitirse elegir diferentes tipos de películas, contar diferentes historias, protagonizar diferentes personajes muy diversos. Creo que esa posibilidad y ese respeto que se fue ganando con el correr de los años, lo que le permite ahora es tener muchísimas propuestas y obviamente tener el tiempo para elegir qué hacer y qué no. Y como decís, tal vez está 2-3 años sin hacer nada, esperando esa película que le guste para hacer.
Sí, sí, la fama me parece que es incluso pre-Titanic, diría, ¿no? Romeo y Julieta fue la película que colgó el póster de DiCaprio en la habitación de todas las adolescentes de ese momento. Todavía un DiCaprio muy carilindo, muy jovencito, ¿no? Porque después, digamos, la vida, como a todos nosotros, lo llevó a desarrollarse físicamente de otra manera, y ya ese póster ya quizás no es tan apto. En ese momento era muy, muy delgadito, muy menudito, los ojitos, qué sé yo, el pelito, ¿no? El pelito rubio con el jopo. Bueno, ese póster estuvo, sí, en todas las piezas, en Romeo y Julieta. Y un año después Titanic, ¿no? Como así la historia romántica por antonomasia, el héroe trágico romántico. Bueno, ¿no? De alguna manera lo convirtieron en el galán de esa época por antonomasia, ¿no? Estamos hablando de los 90, fines de los 90. Pero ya después de eso realmente no hizo más películas con el papel de galán. Y como decía, también cambió el físico, cambió la cara. Y sí, vos decías recién, ¿no? Trabajó con grandes directores. Creo que ahí, a partir de Titanic, es donde empieza a desarrollar como esta cosa de elegir los papeles y de trabajar, además, con 2 o 3 directores nada más. En el 98 estuvo con Woody Allen, hizo Celebrity, su única participación con Woody Allen, pero después tenemos con Scorsese, Pandillas de Nueva York, El Aviador, bueno, La Isla Siniestra, que es una de las películas que va a resonar hoy, El Lobo de Wall Street, y bueno, por supuesto, ¿no?, la excelente The Departed, una película sensacional donde es él y Matt Damon hacen de dobles espías. Después trabajó con Spielberg, Atrápame si Puedes, Bueno, se volvió una especie del nuevo Robert De Niro, de nuevo actor fetiche, digamos, de nuevo Robert De Niro de Scorsese, pero también de nuevo actor fetiche de Tarantino, ¿no? Con el que hizo también varias pelis. Así que, bueno, eligiendo películas y también, como de alguna manera, volviendo a actuar para ciertos directores, ¿no? En el medio hizo alguna película con otros directores. Trabajó con Clint Eastwood, volvió a trabajar con Baz Luhrmann, el director de Romeo y Julieta, que recién mencionábamos. Pero sí, básicamente es un actor que vive la vida fuera de las cámaras, y además, bueno, con toda la fama que rodea su vida fuera de las cámaras, y que de vez en cuando es como si lo llamara alguno de estos directores con el que él sostiene una relación de respeto y le dijera, che, vamos a hacer esto, y así lo consiguen, ¿no? No parece uno de esos actores al que le lleguen guiones y los lea y esté buscando papeles, ¿no?
Sí, pero así todo, dentro del trabajo, ¿no?, con estos directores, que ya sabemos que tienen un prestigio y que seguramente le van a dar una película buena, ya de por sí, yo lo que noto es que no es un actor que podamos decir hace siempre el mismo papel, porque hay muchos que los vemos, por ejemplo, lo que yo decía el otro día de Steven Seagal, el programa de actores odiados y esas cosas, que bueno, Steven Seagal, por ejemplo, hace siempre de Steven Seagal. Pero DiCaprio tiene papeles muy diferentes y es difícil encontrar una actuación que digas, bueno, esta actuación es muy parecida a otra que hizo en otra película. Yo recién intentando hacer memoria no recuerdo una que diga, bueno, es bastante similar el trabajo que tuvo que hacer. Sí, tal vez se repiten algunos factores, obviamente, porque es la misma persona y ya lo conocemos todos, pero sin embargo lo noto bastante diferente en cuanto a los papeles. Creo que es un gran mérito y por eso lo eligen tanto, ¿no? Porque puede llegar a encajar en cualquier tipo de película.
Sí, sí, digamos, el rango actoral de DiCaprio no lo estábamos poniendo en duda. Digamos, me parece que el hecho de que lo elijan dos o tres, cuatro directores, pongamos, repetidas veces para sus proyectos, no implica que le estén dando todos papeles que pueda hacer, ¿no?, haciendo la plancha. Al contrario, me parece que él confía en esos directores en que le van a dar roles interesantes, complejos y distintos, y a la vez los directores lo eligen porque buscan algo diferente, ¿no? Son como esos actores tipo, no sé, vuelvo a pensar en Daniel Day-Lewis, ¿no? Los actores que ciertos directores eligen porque saben que van a estar a la altura de ciertos desafíos, necesitan algo muy preciso de un actor y lo eligen. Creo que, por ejemplo, el papel que hace Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood, en la versión castellano real, no la española, Tarantino necesitaba algo muy específico, tanto de él como de Brad Pitt, que me parece que es uno de sus mejores papeles de su carrera. Para que el personaje de Leo DiCaprio, Rick Dalton, no sea una caricatura, no sea un personaje medio patético, y realmente, ¿no?, porque necesitaba llevar al personaje a esa escena que todos conocemos, ¿no?, de la escena cuando charla con la niña, y que eso no sea paródico, no sea ridículo. Entonces, para eso necesitas un tipo con la gravedad de DiCaprio, incluso cuando hace comedia, ¿no?, que es algo que también vimos en El Lobo de Wall Street. Siempre está llevando la película a la tierra, a pesar de que acontezcan las cuestiones más ridículas. Y eso, bueno, tiene que ver, ¿no?, con el magnetismo del tipo, con esta mirada intensa, con la gravedad, ¿no?, con esa cosa de atraer todo hacia la tierra que tiene el actor, de volverlo terrenal, de volverlo real, de alguna manera, de encarnarlo.
No sé si pudieron ver el video, que apareció hace un tiempito, debe estar hace un montón de tiempo, ¿no?, pero hace unos días, un mes atrás, en Twitter, un video mostrando un detrás de cámara del Lobo Wall Street, donde DiCaprio está esperando que arranque la grabación de la escena, está esperando con la mano ya preparada para estrechársela al otro personaje que le tiene que estrechar la mano, con cara de nada, pero de nada, o sea, cara muerto, esperando ahí. Cuando le dan el ok, arranca a actuar, y es increíble cómo le cambia las facciones, ya se mete en el personaje automáticamente, se transforma en Jordan Belfort, es automático. Yo me quedé fascinado con un video que dura 10 segundos, pero que es espectacular.
Sí, sí, hay algo como de atleta, ¿no?, en las gateras, esperando para salir, para comerse al rival. Está concentrado, con una intensidad llamativa, y bueno, sí, de golpe, ¿no? El árbitro suena el silbato y sale con todo. Tiene eso, ¿no? Tiene esa capacidad de meterse en el papel, como decía, ¿no? De encarnar los papeles a un límite que borra las líneas entre la actuación y el ser, que es algo que me parece que es algo muy valioso en los pocos actores que lo pueden hacer. Dejar de actuar, pero sin caer en esta cosa del estilo naturalista, el dejar de actuar, de que de golpe, viste estas películas donde los personajes dicen tres palabras, están todo el tiempo, ¿no? Como para reflejar la realidad, son personajes todos re depresivos. DiCaprio hace personajes, como decía, que son más grandes que la vida realmente, que son personajes estrafalarios en muchísimas ocasiones, pero los encarna de tal manera que los vuelve realistas. Eso, digamos, me parece que es algo que pueden hacer en Hollywood y, no sé, tres o cuatro actores. Y por otro lado, son personajes que necesita Hollywood. Hollywood no es un cine, más allá de que el cine independiente de Estados Unidos sí tenga un montón de películas, ¿no? Pensamos en Luz de Luna recientemente, un montón de películas hay, el movimiento Mumblecore, que desarrollan el naturalismo como estrategia, ¿no? Esta cosa de ese realismo donde hay pocas palabras, donde hay muchos silencios. Pero el cine de Hollywood en sí necesita personajes que sean más grandes que la vida, ¿no? Los grandes personajes del cine. Y si no tenés un actor como DiCaprio, ahí queda medio, la verdad queda medio ridículo. Y bueno, quedan cada vez menos. Y eso por ahí está generando un cine no tan valioso y bueno, cada vez más concentrado en los grandes personajes literales, ¿no? En los superhéroes.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, por todo esto que estábamos mencionando, por todo lo que comentamos en este bloque de apertura, creo que está más que justificado el porqué de dar un especial de DiCaprio como lo estamos haciendo, que destaque todo lo que, principal de su carrera, y justamente eso es lo que vamos a hacer en el próximo bloque. Vamos a hablar ya de lo mejor de Leonardo DiCaprio, y vamos a intercambiar distintas opiniones y miradas. Así que no se vayan, que enseguida volvemos.
Sonidos nacionales de antes y de ahora. Contacto 221-458-7649.
Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades: musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos!
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44, entre 132 y 133. ¡No te lo pierdas! Pintas hoy y pagas en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE. Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción.
Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables. Alineación y balanceo. Reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44. Ahora 12. Débito y crédito. Neumáticos Avenida 44. 44 y 186. Teléfono 496-4327. Neumáticos Avenida 44.
Dima. Materiales de construcción y ferretería. Envíos a domicilio. Presupuestos sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67. Teléfono 450-8321. O al WhatsApp 221-640-8920. Dima. Abierto de lunes a lunes.
En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Sí, éxito.
Veo gente muerta.
Vení a pasarla bien y divertirte.
Puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
Nadie aquí parece entender. No me encerraron con ustedes.
¡Se acabó!
¡Están encerrados conmigo!
Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9.
Segundo bloque de Sin Éxito, continuamos al aire de Radio Única La Plata, FM 87.9. Los invito a pasar por www.radiounicadelaplata.com, que ahí pueden ver todas las notas referidas a la actualidad del mundo del cine y de las series, en donde se van a poder informar y obviamente compartir con todos sus amigos y compañeros de laburo, con quien quieran compartir distinta información sobre el cine. Tuvimos esta semana mucho revuelo con la Comic Con, que hubo bastante información respecto al mundo de las series, que bueno, no sé, se esperaba mucho más, pero bueno, algo hubo por lo menos, así que ahí pueden ir a chusmear en la web que van a encontrar lo principal. Vamos a continuar con el programa dedicado a Leonardo DiCaprio y toca el momento de hablar de lo mejor. Vamos a hablar de las mejores películas, de sus mejores personajes, obviamente también vamos a tocar un poco seguramente de los premios y esto que veníamos hablando, así que no sé quién quiere empezar a contarnos qué considera que es lo mejor de Leonardo DiCaprio.
Si querés empiezo yo. Si hablamos de películas, que tiene muchas Leonardo DiCaprio y muchísimas buenas, sin dudas mi película favorita es La Isla Siniestra. Primero porque soy un, tengo que admitir, y creo que ya lo dije en el programa, medio fanático del plot twist, de esos giros en la trama que realmente sorprenden, ¿no? Hay algunas películas que uno se va viendo que va a venir algún giro, tal vez no sabe cuál, pero sabe que las cosas no son así como te la presentan. Si bien en La Isla Siniestra uno no entiende muy bien ciertas cosas que le pasan al personaje de Leonardo DiCaprio, y tratando de no spoilear tanto a aquellos que no la vieron, y el que no la vio obviamente les recomiendo que hoy mismo lo haga. Digamos, el final creo que me sorprendió mucho, y después también ese final, bueno, queda medio abierto y que inclusive dio a debate, creo que también lo que Scorsese un poco buscó, pero más allá de eso, no es que solo valoro ese giro, porque si la película viene siendo mala o regular, no tendría sentido de decir que buena película solo por el final. Es una película que me atrapó cómo está contada, pero también por cómo es el personaje de Leonardo DiCaprio. Creo que tiene una gran, una gran actuación. Su compañero creo que hace muy buen dúo, inclusive en el final, cuando las cosas comienzan a cambiar. Es una película que por completo me gusta la fotografía también, que por momentos sea más cercano al cine del terror, por otro lado un cine más a los Sherlock Holmes. Bueno, va jugando con varios elementos. Scorsese creo que termina siendo una gran película y siempre la termino ubicando como mi película favorita de Leonardo DiCaprio. Pero a la vez creo que no es la mejor actuación de Leonardo DiCaprio, no porque sea mala, repito, para mí es muy buena, pero la actuación de DiCaprio en El Lobo de Wall Street me parece sensacional. Y algo como ya lo adelantó Pedro en el episodio anterior, en el bloque anterior, y que coincido. La faceta cómica de DiCaprio me parece excelente, pero cómo en esa misma película, que tiene altos grados de comedia, porque es una comedia, cómo por otros momentos te lo baja a tierra. Esa dualidad que tiene y esos matices en una misma película creo que hacen El Lobo de Wall Street una enorme película, y creo yo que en ese año se hubiese merecido ganar el Oscar como mejor actor. Esas dos películas es la que quiero destacar en esta parte. A La Isla Siniestra como película en sí, donde DiCaprio obviamente, porque es un protagonista que está muchísimos minutos en pantalla, pero que creo que también es de toda la película. Bueno, El Lobo de Wall Street, si no, también es una película genial, otra película que si alguien no vio que la vea. Yo creo que es una enorme actuación de DiCaprio porque se muestra esa capacidad de mostrar diferentes matices, pero sin perder el eje en lo que era su personaje. Por eso me gusta destacar en esta ocasión esas dos películas de Leonardo DiCaprio.
Dos peliculones en sí, dos películas muy buenas. Coincido en que tal vez la actuación, si vamos a destacar una actuación de esas dos películas, es la de Lobo Wall Street, que, y esos matices que hablás, es prácticamente se puede definir en cuando el personaje está drogado y cuando no está drogado. Creo que le hace un cambio totalmente radical al personaje, y totalmente válido también, porque es algo lógico que cuando está bajo el efecto de alguna droga tenga otra actitud completamente diferente a la que no, a la que está en su día normal. En realidad su día normal en esa película ya se convierte en un estado completamente drogado. Pero bueno, la verdad que sí, es una actuación súper destacada. Ya hemos hablado de esto, de los premios. Creo que Pedro también está muy de acuerdo en esa cuestión de que ahí tendría que haber ganado el Oscar con El Lobo y no con El Renacido.
Sí, yo ya lo dije. De todas maneras, me parece que... no, hay varias cuestiones acá que quiero tocar. Primero, ¿no? Punto uno. Tenía entendido que primero íbamos a hablar de mejor película y luego de... la película que debió darle el Oscar antes del Renacido. Creo que el señor Segura se adelanta, como se adelantó en el grupo de WhatsApp, donde para elegir primero, no esperó que estuviera definido el formato de este programa, y se apuró, no, Lobo Street, qué sé yo, entonces se acapara, así gana después las encuestas, ¿no? Se acaparó de esa manera. ¿Cómo?
La tira por las dudas, digo.
Claro, la tira. Y vos decís, pero che, no, todavía no, ni siquiera nos pusimos de acuerdo qué vamos a hacer. No importa, ella cantó, ¿viste? Es como un nene, cantó
PRI. Fantino, no, si usted hubiese escuchado al conductor, dijo, vamos a hablar de las mejores películas, pero también de sus mejores actuaciones. Entonces metió todo en el mismo bloque. Usted debería escuchar a sus compañeros.
No, creo que lo que dijo el conductor es, vamos a tocar estos temas durante lo que queda del programa. Usted interpretó que íbamos en este mismo bloque a hacer todo. Y es esa costumbre de adelantarse, de ganar la carrera pero saliendo antes. Me preocupa, señor Segura. Creo que tiene que ver con los colores que defiende en su vida cotidiana también, ¿no?
Lo que, bueno, igual no dijo nada de mis elecciones.
Bueno, sus elecciones. Perdón, usted dice entonces, la película por la que debió ganar el Oscar es El Lobo de Wall Street y la mejor película de DiCaprio es La Isla Siniestra, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, El Lobo de Wall Street no hay nada que discutir, es una actuación fenomenal, le tendrían que haber dado todos los premios del universo. Yo ahora voy a hablar de mi elección, pero sí, por supuesto que si vos no hubieras cantado El Lobo de Wall Street, hubiera elegido El Lobo de Wall Street. Mejor película, La Isla Siniestra. Vamos a empezar por ahí. La verdad es que con la filmografía que tiene DiCaprio, elegir lo que yo considero que es una película menor de la filmografía de Scorsese, me llama la atención, ¿no? Creo que tiene un millón de películas mirables muchas veces, y que La Isla Siniestra es una película bien construida, por supuesto, el pulso de Scorsese y toda la cuestión, el plot twist, pero cuando ya la viste una vez ya sabes lo que va a pasar, la volvés a ver para ver los pequeños detalles mediante los que fue construida ese giro, y medio que para mi gusto medio que pierde la gracia. Y como vos decías, ¿no? También no es una película donde DiCaprio esté particularmente bien, teniendo en cuenta que sí es un guión que me parece que le juega a sus habilidades, ¿no? Es un guión donde tiene que ser intenso, donde tiene, bueno, donde al final tiene que haber este cambio, ¿no? Que te da vuelta la película, entonces tiene que actuar para las dos historias, digamos, de alguna manera, para la historia que nos creemos y para la historia que después se revela. Con todo esto me parece que es como si dentro de la filmografía de Leonardo DiCaprio yo lo considerara como una película menor, un ejercicio de género, entretenida, buena película, pero digo, El Lobo de Wall Street, La Isla Siniestra, The Departed, Había Una Vez en Hollywood, qué sé yo, A Quien Ama Gilbert Grape, bueno, no sé, hay tantas películas en su carrera. Bueno, Inception, ¿no? No sé si Emma irá a elegir Inception, pero bueno, una cantidad de películas, casi que diría que... A ver, vamos a Wikipedia la cuestión, dame un segundito, esto es así, ¿no? A ver.
Te anticipo bien. Que no voy a elegir Inception, por las dudas.
¿Vas a elegir El Lobo de Wall Street?
No, tampoco. Lo voy a sorprender acá.
Titanic.
No, lo voy a sorprender.
Pensemos, desde 1996. Bueno, en 1993 Aquí nama Gilbert Day. Una muy buena película donde hace un papel que, digamos, anticipándose 20 años a la moda de hacer papeles de personas con discapacidad y ganar premios, no le dieron el premio. En el 96 hace Romeo y Julieta, que es un peliculón. En el 97 hace Titanic. En el 98 hace El Hombre de la Máscara de Hierro, que sin dudas va a estar en competencia por una de las peores películas, a pesar de que no es una película mala, una película pésima, es una película de cable. Después hace Celebrity con Woody Allen, La Playa, otra de las que va a sonar para peor. Y después tenemos Atrápame si puedes, Pandillas de Nueva York, El Aviador, The Departed, Diamante de Sangre, Cuerpo de Mentiras, Revolutionary Road, otra película medio flojón. La Isla Siniestra, Inception, J. Edgar de Clint Eastwood, Django Desencadenado, El Gran Gatsby, El Lobo de Wall Street, El Renacido y Érase Una Vez en Hollywood. Fíjate la lista infalible de películas que metió, y para mí, digamos, en mi lectura, en el medio está La Isla Siniestra como una película, como Revolutionary Road, una película medio menor dentro de una filmografía donde no le pifia nunca. Una película que disfruto, repito, pero que no diría la mejor de DiCaprio de ninguna manera. Mi elección estaba entre, digamos, pensé que ibas a elegir El Lobo de Wall Street, la dejé de lado, y cuando no la elegiste me pusiste en un brete. ¿Elijo El Lobo de Wall Street o elijo Atrápame si puedes? Y me pudo más la, bueno, digamos, mi, como una cosa de nostalgia, ¿no? Atrápame si puedes es una película que he visto 50 veces, la dupla que hacen con Tom Hanks es deliciosa. Es una película a la vez muy graciosa y muy emotiva, y se puede mirar siempre, ¿no? O sea, en cualquier momento estás comiendo un rato, pum, la pones, la volvés a ver y es un deleite el pulso narrativo de Spielberg, ¿no? Esa cosa de economía narrativa que cuenta la historia con 3-4 elementos y después deja a los personajes desarrollarse. Hacen que, a pesar de que es una película de género, ¿no? Es como una película de acción, de intrigas, a pesar de eso... lo que siempre está en el frente son los personajes. Y en ese sentido, DiCaprio, que en el resto de su carrera, ¿no? A partir de ahí me parece que un poco empieza a desarrollar como estos personajes estrambóticos cada vez más. Bueno, en esa película vemos un DiCaprio humano y un DiCaprio aprovechando la faceta dramática sin llevarlo al drama intenso que quiere ganar el Oscar. Así que en ese sentido me parece, por un lado, una enorme actuación de DiCaprio, pero además en una película... Que destaca otros valores de él como actor y que bueno, además, ¿no? Una película deliciosa. Cualquier persona que la haya visto creo que va a estar de acuerdo conmigo en que Atrápame si puedes es un clásico, ¿no? Es un clásico total. Una película para ver en Navidad y llorar, para ver en invierno y abrazarse, y además una película muy entretenida. Así que bueno, esas son mis dos elecciones. Ah, no, perdón, no dije con qué película tenía que ganar el Oscar. Leo, ¿correcto? ¿No lo dije?
Estás grande, Pedro, no lo dijiste.
Bueno, el Oscar a Leo DiCaprio se lo vamos a dar por El Aviador, ¿no? ¿Por qué elijo El Aviador? El Aviador es un peliculón, es una película... Digamos, Scorsese estaba en ese modo de hacer películas lo más grandes posibles, ¿no? Con un montón de elementos, esas tragedias gigantes. Creo que un poco le pone corte con Silencio antes de hacer El Irlandés, que también es una película, ¿no? Como esas películas épicas, gigantes, bien largas, con personajes que sufren. Bueno, y El Aviador fue, ¿no? Después de Pandilla de Nueva York viene El Aviador, es como, bueno, vamos a seguir en esta línea de tirar siempre toda la carne al asador con estos personajes y agarra la historia de Howard Hughes. Un tipo, no una persona real, pero un tipo más grande que la vida, un inventor, cineasta, pero también recontra paranoico, con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, mi argumento es que, si bien DiCaprio ha actuado, no sé si decir mejor hay que ponerlo entre comillas, porque qué es una actuación mejor, qué es una actuación peor, pero creo que ha tenido papeles donde ha brillado más. Esta es una película que hizo sabiendo que le tenían que dar el Oscar, porque hace, digamos, todo lo que hace en El Renacido ya lo hacía en El Aviador, ¿no? Esta cosa de estar la mente febril, la locura, ese desdoblamiento entre un personaje que empieza de alguna manera... estando estable y que se va desestabilizando. Todo eso, digamos, me parece que en una película además sobre un personaje histórico de Hollywood, el tipo la hizo y dijo: con esto me gano el Oscar porque me estoy, viste, pelando el trasero para que me reconozcan, para justamente en ese momento, para salir de la imagen que tenía, ¿no? De galancito. Bueno, pesó la imagen de galán, no le dieron el premio por El Aviador. Yo insisto, para mí todo lo que hace en El Renacido lo hace, y quizás lo hace mejor en El Aviador, ¿no? Esto que le gusta a la academia, de estas actuaciones estrafalarias, estas actuaciones, ¿no? El tipo se come un oso en una película, ¿no? Todo eso es como, es por lo que te dan el premio, no te dan el premio por hacer un drama intimista. Es la lógica de la academia, no es la lógica que defiendo yo. Dentro de la lógica de la academia, creo que el premio se lo tendrían que haber dado por El Aviador.
Estoy 100% de acuerdo en todo lo que se dijo en esta breve columna del señor Garay. Desde el ataque a Segura hasta las resoluciones con las elecciones que hizo. Si tuviera que elegir dos en esta cuestión, como estamos hablando, ¿no? De mejor película y mejor actuación, creo que hubiese elegido las dos que dijo Pedro, porque la verdad que Atrápame si puedes, la disfruto siempre como si fuese la primera vez que la viera, porque la verdad que es un peliculón. Y no puedo creer que gente que no la vio. Las veces que he recomendado, ¿viste Atrápame si puedes? No podés no haber visto Atrápame si puedes porque es una película espectacular. Y bueno, El Aviador.
Está en Netflix, ¿cierto, no?
Sí, es encima de eso, está en Netflix y no la ven. Eso es lo que no puedo creer yo.
Nada,
imposible, pero bueno. Y respecto al Aviador, ¿qué decir? Bueno, es una actuación espectacular también. La película en sí es muy buena. Y encima él se luce muchísimo. Recordemos que compitió en ese año en la carrera por el Oscar con Jamie Foxx, que venía a ser Rey. Los dos venían de hacer a personajes reales, en donde, bueno, tenían que mostrar distintos trastornos, distintos problemas que han tenido en su vida, polémicas. Eran papeles bastante parecidos, ¿o no? Yo por lo menos lo veo bastante similar lo que hizo Jamie Foxx en Rey que lo que hizo DiCaprio en El Aviador. Obviamente, yo también, si hubiese tenido que elegir, se lo daba a DiCaprio, pero creo que en sí los papeles era una competencia bastante similar.
El señor Segura está sin el micrófono silenciado, pero estoy esperando que opine y no se defiende, no sé qué ocurre. Se quedó sin palabras.
Mal, le robamos las palabras. Pero bueno, básicamente, si no quiere opinar... Porque no tiene nada que decir, así que...
Hola, no, perdón, no, había un problema con el micrófono acá. Me puse los auriculares y no estaba... Todo lo que decía me di cuenta que no se estaba escuchando.
Me pareció, bueno, te escuchamos nuevamente entonces.
No, le iba a decir que me pasó como... Me pasa lo mismo que a vos, Emma. Atrápame, si puedes, una película que, por lo menos, de mi generación, mucha gente no la vio. Y no sé por qué no llama la atención. Tal vez será el título, no sé. Pero bueno, también estando en Netflix y teniendo dos actorazos, creo que es una película para ver. No es mi película favorita de Leonardo DiCaprio, pero sí, es una película que disfruto mucho y es una película, es verdad, que se puede ver mil veces, que nunca te cansás de verla. Así que en ese sentido sí coincido que es una gran película que ha hecho DiCaprio.
Bien, no te atacó, Pedro. ¿Viste? Vos que estabas asustado.
Sí, sí, una defensa tibia, ¿no?
Muy tranquilo, muy tímido. Timidón, diría. Pero bueno, está bien. Si coincide, coincide. No, no, vamos a juzgarlo por, no vamos a juzgarlo por compartir una vez.
Sí, sin duda, sin duda.
Bueno, si quieren les cuento qué tengo más o menos para mencionar yo, porque bueno, ya fue saliendo los grandes títulos de DiCaprio. Muchos pensarán que bueno, yo le como ya había dicho, ¿no? Lo del tema del Oscar, muchos pensarán que tal vez iba a ir por Diamante de Sangre, que bueno, también es una muy buena película, que la disfruto mucho, pero creo que no tiene el peso suficiente como para un Oscar. Para mí, que el Oscar se lo merecía ya desde su primera nominación. En el año 93, cuando hizo A quien ama Gilbert Grape, acompañado por Johnny Depp, en lo que es su única película juntos, creo que ahí ya lo merecía. Porque bueno, es como decía Pedro, esa premiación se puso de moda ahora, de premiar a gente que tal vez que hace con alguna enfermedad o con algún problema. Antes tal vez no estaba tan asentado ese premio, pero bueno, si vamos al caso y esa película se estrenara al día de hoy y tenés a un chico de 18 años actuando a ese nivel en la gran pantalla, acompañado de Johnny Depp, que en ese momento era ya un actor de moda, mientras pasan acá los vecinos tirando corte en la moto, como calculo en todos los barrios de la ciudad de La Plata, que bueno, ya se está convirtiendo en una selva prácticamente en este contexto, pero bueno, vamos a continuar. Acompañado, decía, de Johnny Depp, que ya era un actor asentado, que ya era más o menos reconocido a pesar de su juventud.
En La Plata no volvió la naturaleza cuando se fue la gente de la cuarentena, volvieron la gente en moto. Volvió.
No, tal cual, imposible, pero bueno, no pasa nada. Como decía, Johnny Depp, ya sentado, que ya tenía cierto nombre, había generado en los principios de los 90, acompañado de un chico que tenía nada más participaciones en TV y hasta ahí. No tenía más que una película, allá también en el mismo año, unos meses antes, This Boy's Life, que bueno, era otro título interesante, pero que tal vez no tenía el mismo protagonismo. Ya acá hace el hermano menor de Johnny Depp, que tiene un retraso madurativo bastante importante, que a pesar de sus 18 años es una familia complicada ya de por sí, y a él le cuesta poder estar al ritmo de ellos, y a la familia mucho más también poder acostumbrarse a él, y creo que se luce muchísimo, porque logra ser insoportable, porque nos ponemos en la piel de la familia y decir, loco, cómo, qué difícil, ¿no? Tener que aguantar todo esto, pero bueno, al mismo tiempo se nota todo el amor que le tienen y el amor que él tiene por su familia. Y creo que logra todas las facetas de la actuación dentro de la misma película, que obviamente, bueno, es muy, vamos a decirle, la caricatura de los premios, ¿no? Que lo que quieren los premios para poder, no sé, para poder destacar hoy. Pero bueno, en ese tiempo, como decía, no estaba tan asentado. Y igualmente él lo puede hacer, lo hace, y creo que llama mucho más la atención lo que hace él en la película que la película en sí. Entonces me parece que ya desde ese momento tenía mucho como para decir, bueno, acá estoy y me pueden premiar tranquilamente por esto. Yo creo que una de sus mejores actuaciones está por ahí. Obviamente El Aviador, como ya te dijo, luego Wall Street. El Renacido también, yo creo que es muy meritorio lo que logra hacer, porque bueno, como ya sabemos, era una lucha por el premio, pero al fin y al cabo la actuación sigue siendo fenomenal. Y la película, quiero decir que también me gusta mucho. Yo siempre la vuelvo a ver cada vez que puedo, porque me gusta la interacción con Tom Hardy, que creo que también fue bastante perjudicado en esos premios, porque fue un gran villano para la película de Iñárritu. Y bueno, me queda decir cuál es la mejor película. Ustedes pensarán que voy a decir Titanic, al culo, porque ya he dicho que para mí Titanic es la mejor película de la historia, pero eso no quiere decir que sea mi película favorita.
No, pará. Ah, no entiendo entonces. Yo, para mí, el programa que viene tenemos que hablar de mejores películas de la historia y ver bien ¿Cuál es tu patrón? Decís que bueno. Titanic es la mejor película de la historia, pero decís que no es la mejor película de DiCaprio.
No. Yo voy a decir mi película favorita de DiCaprio. Yo Titanic la veo como una película general, no miro solo lo que hace DiCaprio, yo miro todo. Pero si vamos al caso, estamos hablando de un programa de DiCaprio, tengo que hablar de la película favorita de DiCaprio. Si yo tengo que elegir entre toda esta amplia lista que tengo acá, no elijo Titanic antes que El Aviador, antes que Atrápame si puedes, ni loco.
Entonces, pero es polémico, pero entiendo lo que va, ¿eh? Es polémico, pero entiendo lo que va.
Escúchame, es como que te diga, Boca Juniors es el club más grande de la Argentina, pero si tengo un partido de Estudiantes y de Boca, voy a mirar Estudiantes, claramente, porque es mi equipo, es lo que a mí me gusta ver, pero no quita que creas que Boca es el mejor equipo de la Argentina.
¿Vos creés? Entonces, la elección de Titanic sería como una elección objetiva.
Claro.
Polémico. No, y creo que abrís la puerta para la semana que viene.
Bueno, abriré la puerta entonces. Pero bueno, tengo que decir cuál es mi película favorita. No es Inception, no es Diamante de Sangre, que ya lo dije. Me tienta a elegir La Máscara de Hierro para molestarlo a Pedro nada más. Solo para molestarlo a Pedro. Pero voy a elegir...
No, yo dije... Perdón. Yo dije que es una película buena, una película entretenida. Creo que es me escuchaste leer la lista de obra maestra tras obra maestra. Bueno, El Hombre de la Máscara de Hierro es un entretenimiento simpático, que es una buena película, divertida, pero es medio película de cable a las 4 de la tarde, ¿no? Una cosa... Lees el resto de las películas, los nombres con los que trabajó, los directores... Y bueno, quedó relegada ahí, qué sé yo. Me parece a mí, con respeto.
Sí, pero bueno, va a quedar ahí en la lista oscura. Pero bueno, como decía, voy a elegir The Basketball Diaries. Acá sorprendo, ¿no?
Sí, sorpresa. Buena peli, igual, ¿vale? Es una peli que me gusta.
Donde interpreta un joven Jim Carroll, que es, para aquellos que no saben, es un escritor muy reconocido, bueno, y... Transcurre en la juventud, donde tiene un problema de adicción a las drogas, una banda media turbia de amigos que lo llevan por el mal camino, y todo esto puesto en un contexto donde vive solo con su madre, tiene que intentar remar la relación la madre, pero cada vez más complicado porque es muy difícil, obviamente, vivir con una persona así. Y creo que lo logra, la película es desgarradora por donde la veas. Y es una película medio olvidada, porque ya quedó vieja, tiene 25 años, pero así todo creo que es muy destacable lo que hace, y es antes de toda esta fama que tiene. Entonces, quería reivindicarla para que esté presente dentro de lo que es una carrera ya más larga de los 2000 para acá. Es lo que uno más tiene presente, sumando obviamente Titanic, que ya la mencionamos. Pero bueno, quería destacar estas dos películas porque quedan viejas y si no, quedan en el olvido. Nos las olvidamos y son dos películas muy buenas y que creo que se destacan mucho.
¿Es tu película favorita de Leonardo DiCaprio?
No, en realidad mi película favorita de Leonardo DiCaprio es El Aviador, pero ya se dijo. Si no, si vamos a repetir todas las mismas películas, no tiene gracia. La idea es ir hablando
un poco de todo. Y después viene esta que acabas de decir.
No, después viene... Atrápame si puedes, pero también ya se mencionó.
Y después
El Lobo Wall Street.
Y después.
Después viene esta.
Bueno, sí, es una buena película, me sorprendió, la verdad. Me sorprende.
Te agarré offside. Si querés, después te las ranqueo una por una en orden definitivo y vemos cuál es cuál. Pero bueno, por ejemplo, si quieren, repasamos lo que es la lista de lo que votó la gente en Sin Éxito hace ya un tiempito cuando se hizo este juego. Pero no se votó película, sino se votó personaje, es decir, los papeles en donde más se lució DiCaprio. Si quieren, la repasamos.
Dale.
Si es que la encuentro, ¿no? Pero bueno, ya va a aparecer en algún momento.
Quiero saber qué piensa Pedro, porque se quedó callado.
No. Yo opiné tempranamente que me pareció una elección noble. Es decir... Creo que es una película donde DiCaprio no hace lo que va a hacer el resto de su carrera. Es una película temprana. Me parece que estaba buscando justamente... No, porque 2 años antes hace A Quien Ama Gilbert Grape. Así que de alguna manera vemos como desde muy joven en su carrera buscando papeles distintos, ¿no? Como buscando papeles que lo desafíen y salirse también del rol del chico carilindo. Bueno, es, digamos, es otro ejemplo de eso, pero también es un papel mucho más contenido que el que, digamos, que el que habitualmente le vemos desde el 2000 en adelante. Y la película es una muy buena peli, la verdad es que sí, es como una película olvidada en su filmografía, tapada por todos los grandes nombres y los grandes personajes, porque como decía, no interpreta un personaje tan carismático como, no sé, el personaje de Lobo Wall Street, el personaje del aviador, interpreta otra cosa, ¿no? Es un joven, es toda una historia relacionada con la depresión, con las drogas, va por otro lado. Pero me parece, o sea, a ver, si yo tuviera que armar una lista personal de películas de DiCaprio, Los Diarios de Básquetbol estaría por encima de La Isla Siniestra. Y mirá que soy amante de Scorsese, pero en mi lista personal está bastante arriba, bastante más arriba.
Hoy somos 2-1, bien, vamos todavía. Acá tengo la lista de la gente. Les voy a leer el top 10 para que nos demos una idea de las películas que no mencionamos y que están presentes y que creo que vamos a mencionar en el próximo bloque entre lo peor, tal vez. Ojo. Primer puesto para Jordan Belfort, del Lobo Wall Street. Ahí estamos bien, estamos todos de acuerdo. Después viene Jack Hugh Glass, del Renacido. Tercer puesto para Jack Dawson, de Titanic. Ojo, ojo por ahí. Cuarto puesto para Dom Cobb, que es el personaje que interpreta en El Origen, Inception, de Christopher Nolan, que no le hemos elegido. Pero es una película muy querida por la gente, que a mí me gusta mucho, pero no la quise tocar porque es la película favorita de Segura, por lo que tengo entendido. Así que la dejamos ahí. Después, en el quinto puesto, tenemos a Jay Gatsby, del Gran Gatsby, del año 2013. En el puesto número 6, Teddy Daniels, que es de La Isla Siniestra, si no me falla la memoria. Puesto número 7, Rick Dalton, que es su último papel en la película de Tarantino, de Había una vez en Hollywood. Puesto número 8 para Howard Hughes, de El Aviador. Puesto número 9, Luis, que es el villano de La Máscara de Hierro, porque recuerden que hace dos personajes, hace Luis y Philip, Luis es el villano, y en el puesto número 10 cierra la lista Calvin Candy, que es el villano de la película Django, que también tenía ganas de elegirla, pero ahí sabía que me iban a atacar mucho, y la verdad que no tengo ganas de que me maten, y calculo que Pedro la va a tener entre las peorcitas, así que vamos a dejársela para sí, que sí, se tanto, saboree nada. Dentro del próximo bloque. ¿Cómo?
No, Django no me gusta, es una película que no me gusta, Django. Y no me gusta, él está siempre bien, es muy divertido, muy carismático, pero nada. Además tiene un papel chiquito en la película, qué sé yo, está un rato. No es uno de los principales, sí, está un rato, el personaje principal es otro.
Bueno, entonces ya vamos al corte y enseguida venimos con lo que va a ser lo peor, que vamos a intentar escarbar dentro de todo lo que tenemos para encontrar algo que podamos destacar como malo o semi-malo, no sé, vamos a ver. Pero bueno, no se vayan que enseguida volvemos.
Efecto Nacional. Música
Made in Argentina.
Radio Única, la radio platense del rock nacional. Contacto 221-458-7649.
Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades. Musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083. Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos!
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44, entre 132 y 133. ¡No te lo pierdas! Pintás hoy y pagás en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y Cuidado de Adultos Mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE. Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables, alineación y balanceo, reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44, ahora 12, débito y crédito. Neumáticos Avenida 44, 44 y 186, teléfono 496-4327. Neumáticos Avenida 44.
Dima, materiales de construcción y ferretería, envíos a domicilio, presupuestos sin cargo, tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67, teléfono 450-8321 o al WhatsApp 221-640-8920. Dima, abierto de lunes a lunes.
En la radio, te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow.
¡Preciosa!
¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano?
Continuamos en Sin Éxito, Radio Única La Plata, FM 87.9. Los invito a visitar el Instagram de Dulces Diagonales, @dulces.diagonales en Instagram. Ahí van a encontrar muchas opciones dulces para su fin de semana, con increíbles precios y envío a domicilio para que no tengan que salir, para que no tengan que ir deambulando por esta ciudad que esperemos que lo estén cumpliendo casi todos. La gran mayoría sabemos que hay mucha gente en las calles, pero bueno, intentemos evitarlo lo más posible. Y si tenemos la posibilidad de que nos lleguen productos a nuestra casa, como en el caso de dulces.diagonales, aprovechémoslo. Así que los invito a pasar por su Instagram nuevamente, @dulces.diagonales. Y ya que están en Instagram, pasen por el nuestro, obviamente. Y ya que están en Spotify, vayan a buscarnos en Spotify. Y les mandamos un saludo a todos los que están siguiendo este programa por aquella red, que nos encuentran como Sin Éxito simplemente. Y ahí van a poder escuchar este programa y todos nuestros programas anteriores. Continuamos con Leonardo DiCaprio, con el especial DiCaprio. Le voy a pasar la palabra al señor Pedro Garay porque vamos a hablar de lo peor. Y decíamos que era, bueno, un trabajo medio complicado poder encontrar algo malo o algo flojo. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo bastante importante para poder hacerlo. Así que Pedro, te escuchamos. A ver qué tenemos entre lo peor.
Sí, es cierto que, digamos, que es difícil encontrar una película mala. Igual yo, digamos, estoy como bastante convencido de mi elección. Es decir, seguramente salten los Clint Eastwoodófilos a criticarme, pero me parece que dentro de su filmografía, una película floja, sobre todo para el público global que no está implicado en la historia de Estados Unidos, es J. Edgar, la película sobre Hoover, sobre el director del FBI durante tantos años, que por supuesto la protagoniza DiCaprio haciendo de Hoover. Es una biopic medio convencional. Yo no sé si Clint Eastwood, que es un director que admiro, sobre todo admiro su capacidad, digamos, porque siempre con las cuestiones políticas, ¿no?, a veces se confunde. Y no, Clint Eastwood es un tipo conservador. Está bien, puede ser, es un republicano en Estados Unidos, con todo lo que significa. pero no deja de hacer un cine que se narra con maestría, que se narra con pocos elementos, un cine bien clásico, ¿no? De la escuela de donde él proviene. Y esta película me pareció como que se pasaba de clásico. Es una biopic, una película biográfica sumamente superficial, en la que llaman a DiCaprio para hacer, ¿no?, como estos papeles, ¿no?, para ganar el premio, un papel de un personaje real que existió, que se va a meter en un debate político que es urgente el momento, como era en ese momento el tema de la privacidad y de la gente que le espiaban, y también, por supuesto, en toda la cuestión de la guerra contra el Medio Oriente. Entonces es como que era un papel jugado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, como cuando los actores, no sé, se tienen que bajar 25 kilos para hacer un papel. Creo que acá incluso tuvo que engordar un poco DiCaprio. Pero ya, digamos, ya eso ya tenía un tufillo que no me gustaba. Después, la película no me convenció para nada. Hay que tener como muchísimo conocimiento de la historia estadounidense para entender algunas cosas o para apreciar algunos microgestos. Y lo más llamativo es que, digamos, quizás tenga que ver con que es un guión no tan bueno. La película estuvo en el ranking de las mejores 10 películas del año, como suele ocurrir con las películas de Clint Eastwood, pero, digamos, nadie se la acuerda hoy. Me parece que es una película un poco escrita un poco de manera convencional, y eso me parece que no lo ayuda a DiCaprio a desplegar algo más que la imitación tipo Saturday Night Live de J. Edgar Hoover. Además, para colmo, hiper maquillado, mal maquillado, con un maquillaje que en una sala de cine se ve las prótesis que le ponen para que la cara se parezca, ¿no? Como toda una cosa medio, no sé, me pareció medio como grotesca, como quisieron hacer un drama y como que lo que yo veía en la pantalla me distraía, me parecía medio bizarrón. Por otro lado, ¿no?, esta cosa también de la película biográfica clásica que ya está demasiado explorada, entonces. Al volver a hacerla también es como demasiado convencional, medio aburridongui. Así que bueno, con todas estas cosas, debo decir que para mí la peor película de DiCaprio en una ilustre carrera es una película que hizo con uno de los directores que más me gusta ver sus películas, que es Clint Eastwood. Es una sorpresa para mí, pero pensándolo, repasando recién como repasábamos, ¿no?, película por película, estoy convencido de que, digamos, más allá de por ahí alguna película que hizo tempranamente, donde tenía algún rol pequeño o alguna cosa así, que por ahí uno no tiene muy vista, de 1992, esta me parece que es como de las grandes películas que ha hecho, que ha protagonizado, así, bueno, me parece la menos notable, digamos, pongámosle ese mote.
¿Sabés que nunca la pude ver? Ni siquiera. O sea, intenté. Y me arrepentí, dije, no, esta película me parece que no es para mí. Creo que transmite esa esencia ya directamente, entonces ya ahí estamos condicionados.
Sí, yo no sé hasta qué punto una de las... Porque no fue muy vista en Argentina, porque el tema no nos interesa mucho, digamos, el tema es polémico para ellos, ¿no? Como que hagan una película, no sé, del jefe de la CIDE, bueno, no se va a vender a Hollywood, no entienden nada. Bueno, en realidad no, me retracto, ¿no? Cualquier cosa bien hecha está buena en cualquier lado. Pero bueno, me dio la sensación de que era una película muy localista de Clint Eastwood, como muy para meterse en un debate puntual en Estados Unidos. Y bueno, con estas otras cositas que digo, ¿no? Por un lado, un guión hiperconvencional, que me parece que no se metía, digamos, en las profundidades del alma, ¿no? Hoover aparece como un burócrata torturado, no mucho más. Y esa falta de dimensionalidad que tiene el personaje en el guión, desde el guión, se traduce como en un Leonardo DiCaprio intentando forzar la cuestión, darle como más dimensiones de las que tiene y medio caricaturizándolo a la Hoover, lo cual se termina potenciando para mí, en lo personal me pareció, las prótesis grotescas que le pusieron en el maquillaje al pobre Leo. Algo parecido, por ejemplo, me pasó con El Vicepresidente, que es una película que se estrenó hace poco con Christian Bale engordado, pelado, ¿no?, haciendo de Cheney. Me pasó lo mismo, ¿no? Sabés que está abajo Christian Bale, que engordó para la película, que tiene un montón de maquillaje, y ya eso como que te saca un poco de la película. Prefiero un actor que no se parezca, pero que no actúe con tantas cosas en la cara, ¿no? Porque también el rostro es medio fundamental para la actuación. Y bueno, termina, me parece, construyendo, como decía, ¿no?, personajes como medio paródicos, como como los que uno acostumbra a ver en Saturday Night Live, y no en una, en un lo que se supone que es un drama político, ¿no? Un thriller político. Así que bueno, es una película que no me gusta, ¿no? No me gusta, no la volví a ver tampoco, no tengo interés, pero desde que la vi me quedó como ese mal gusto, además en el medio de una seguidilla de películas de Clint Eastwood notable, ¿no? Y de golpe como que metió esto, como que me sacó de eje. Pero bueno, no, todo el mundo tiene películas malas. Y por otro lado, como decía, ¿no? En Estados Unidos está muy bien considerada la película. Por ahí es una cuestión mía, no sé. Pero pensemos, digamos, J. Edgar es en 2011. Venía a hacer Million Dollar Baby, Río Místico, Cartas a Iwo Jima, Gran Torino, Invictus. En el medio mete J. Edgar y dirige después Jersey Boys, peliculón de Frankie Valli. El francotirador es una buena película, más allá de los tonos políticos que tiene. Sully, la con Tom Hanks aterrizando el avión, peliculón. El tren del 15-17 a París, otro peliculón. La Mula, reciente, muy buena. Y Richard Jewell, que es una película, no sé si la vieron, la del atentado en Atlanta 96. Es una película, creo que tiene algunas cosas que hacen ruido. Pero me parece una película también bien contada, llevadera. Al lado de J. Edgar, esa seguidilla parece, ¿no?, como de otro director casi. Esto todo, es, como siempre, ¿no?, para mi gusto.
Sí, sí, es una película, sí, que, perdón, Dima, que siempre pensé que tal vez es por no ser estadounidense, ¿no? Y me pasa con un par de películas que, la verdad que después, viste, la ves y te quedás como diciendo, y para esto, porque encima yo la vi también después de haber leído un par de muy buenas críticas de esa película. Sí, una película que termina olvidable, podría decir, de Leonardo DiCaprio, ¿no? No tanto por él, sino por cómo está construida, ¿no?, esa película.
Dale vos, Laucho, ahora con qué opinás, a ver si tenés alguna que quieras destacar como una de las peores.
Sí, voy a elegir The Beach, La Playa, película de en el 2000 que hizo Leonardo DiCaprio, para ubicarnos. Yo digo, Leonardo DiCaprio en plena fama, 3 años antes había hecho Titanic, 4 años antes había hecho Romeo y Julieta, ya estaba bien instalado en Hollywood, y hace en el 2000 La Playa. Una película que creo que por un lado quiere ser ambiciosa. Aquellos que no la vieron, es Leonardo DiCaprio como un mochilero que termina en una playa de Tailandia y después empieza a descubrir una secreta isla cuando se encuentra con un audaz viajero que era medio loco. Bueno, para no spoilear tanto, aquellos que la quieran bien la pueden ver. Una película que por momentos intenta dar como una clase de ética y de cómo es la vida, pero que también quiere buscar por momentos sorprender en su guión. Creo que se queda a mitad en camino en todos lados. Una película que para mí es muy olvidable. Un DiCaprio que está bien, pero creo que no hay mucho más para explorar, porque es por cómo está construida la película, y que muchos inclusive, si la vieron, se olvidaron que la vieron, o inclusive pasó de largo. Es una película que la vi una sola vez y la verdad que no, inclusive se me hizo pesada verla. Una película que dura, creo que 2 horas más o menos, no es tan larga. Una película que se me terminó haciendo pesada y que claramente no volvería a ver. Sé que está basada en un libro que es muy conocido, inclusive que le fue muy bien. No sé si el libro en realidad busca otra vuelta y no fue bien plasmado en la película, pero bueno, tampoco me da muchas ganas de leerlo el libro.
Yo, digamos, con La Playa no es, o sea, claramente es una película que ha sido hasta incluso como no medio burlada a lo largo del tiempo. Y no me parece una buena película de un director que ha tenido muy buenas películas como Danny Boyle, ¿no? El director de Trainspotting, de Exterminio, bueno, de Slumdog Millionaire, de Quién Quiere Ser Millonario.
Es un director desparejo. Hace poco dirigió esta película donde descubren que los Beatles no existen. No sé si la vieron, Yesterday creo que se llama. Una película pobre. Con una premisa interesante, pero que se agota a los 10 minutos. Bueno, él, digamos, me parece que es un director apto, que podría haber hecho algo interesante. Creo que tienen un guión rarísimo, que es como muy... digamos, tiene muchos problemas de tempo, tiene muchos problemas de que no sabe bien qué tema quiere tratar. Es como un guión que por un lado apuesta como un mensaje medio filosófico y después termina siendo como toda una trama de conspiraciones y acción detrás. Pensemos que la película le ganó una nominación a DiCaprio a los premios Razzie, a los premios de peor actuación. Debe ser probablemente la única nominación que tiene para los Razzie. Creo que esto sí ligado a su fama de galán después de Romeo y Julieta y Titanic, porque es su trabajo posterior o por ahí, ¿no? Es, digamos, dos años después de Titanic. Ahora, lo que sí me parece es que, digamos, si bien la película no funciona para mí como una... como un reflejo de ciertos problemas que tenía la generación en ese momento, ¿no? De que no, porque es una película de un yankee que de alguna manera quiere dejar la civilización, y esa idea como que no termina de estar del todo complejizada, o no termina de alguna manera de entenderse bien, más allá del mero capricho burgués, ¿no? De dejar todo y largarse, de soltar todo y largarse. Qué es lo que tortura al personaje, pero sí creo que, digamos, 20 y pico años después, o 20 años después, es como si algo de ese mensaje siguiera siendo relevante, ¿no? Con un montón de gente que se quiere ir a vivir otro lado, digamos, como si hay algo del sistema que no está funcionando, que es lo que la película quería señalar. No creo que lo haga de gran manera, pero tampoco me parece una película deleznable. Creo que incluso tiene muy linda fotografía, ¿no? Como unos paisajes hermosos, tiene como toda una cosa suntuosa, medio poética, entre comillas, ¿no? Forzada de la fotografía de los grandes paisajes. Así que nada, para mí tiene algunos puntos rescatables. Después no me parece, digamos, realmente no me parece una buena película. Pero bueno, como creo que es una película ambiciosa, y en esa ambición me parece que toca algunas cuestiones que bueno, que no, quizás no son tan comunes en el cine de Hollywood, y en el cine de Hollywood del año 2000, que era un cine hipercomercial, ¿no? Agarrar a un ícono de los galancitos como era DiCaprio en el año 2000 y hacer esa película, bueno, no sé, me parece una jugada interesante, más allá de que después evidentemente no salió demasiado bien. La película tiene algunos defensores igual, yo no me cuento entre ellos, pero tiene quien le cante loas a ciertos aspectos de la película y demás. El propio director, de todas maneras, dijo que no le gustaba su propia película, así que ya partiendo de ahí, todo lo demás, ¿no?
Le soltó la mano al producto final. Yo recuerdo reírme y disfrutar la película por lo bizarro. Más que nada, se me hace divertida por ese lado. Recuerdo una juntada con amigos viéndola, que hay una escena... Que el tipo alucina como que está viviendo un videojuego, nada, que es totalmente bizarro, estúpido, y nos reímos muchísimo, pero sí, es una de las más flojas sin ninguna duda. Yo hice fuerza para destacar alguna dentro de este juego que proponen, me está costando mucho. Creo que voy a decir El Gran Gatsby, que la recuerdo como que una película que me gustó, pero al mismo tiempo no la volví a ver. Entonces eso me da como un cierto parámetro de decir, bueno, no tanto no te gustó si no la volviste a ver, porque si ves todas un millón de veces y esta no, es algo raro. Pero bueno, tal vez creo que es más me tira por Tobey Maguire, que es un tipo que después de su paso por Spider-Man como que lo tengo muy caricatura, muy ridículo, y no lo puedo tomar con seriedad. Entonces como que la película me baja un poco el nivel eso, pero si, por destacar una nomás. Pero al mismo tiempo... les tengo una sorpresa. No sé si están dispuestos a hacer un juego muy improvisado, muy express.
Diga, dale.
No sé si ubican la aplicación o el método este de armar rankings, que se llama Tier List o Tier Maker, que bueno, pone en distintas columnas o en realidad en filas distintas categorías, y cada uno tiene que ir eligiendo y colocando algo como en distintos rangos. Yo acá armé tres categorías. La primera categoría, peliculón. La segunda categoría, buena peli. Y la tercera categoría lo definí como como duda, como puede ser cuestionable. Si les parece, y nos ponemos de acuerdo, vamos película a película y la vamos acomodando en este ranking.
Dale.
Somos tres, tiene que ser por amplia mayoría, o sea, 2-1. Como, oh, capaz que estamos 3-0. 1-1-1 no creo que estemos, ¿o no?
No.
Bien. Alguna puede quedar 1-1-1, ¿qué va a ser?
Bueno, vamos viendo. Ahí define Isa, desempata Isa en todo caso. Pero vamos de a poco, vamos con las principales, con las más conocidas que hemos visto casi todos, o la gran mayoría. O si alguna les parece que no la ponemos, no la ponemos directamente, como ven. Si nada, esta película no la vio nadie, bueno. Tenemos, primero, ¿a quién alma Gilbert Grape? Vamos en orden, primero Laucha, segundo Pedro, último yo. A ver, Laucha.
Pará, repetime las categorías, ¿cuáles eran los nombres exactos?
Peliculón, buena peli o...
Buena peli, güey.
Sí, buena peli.
Buena peli, yo también estoy de acuerdo, buena peli. Vamos ahí. Después tenemos Rápida y Mortal, película del año 95.
No la vi.
Buena peli.
Yo también estoy en buena peli. Okay. Vamos ahí 2-0. Después las vamos a acomodar también en el orden que nos parezca dentro de buena peli, porque hay una buena peli, más buena peli que otra buena peli. ¿Se entiende, no?
Y agregá buena peli, peliculón y obra maestra, ponele. Le subimos uno más. Y bueno, van a quedar 2-3 en obra maestra.
Ya no lo puedo editar, pero bueno, es un trabajo que lo haré después, de última, pero bueno. Ahora
no, listo. Podemos así, no importa, juguemos así.
Después le hacemos una categoría extra, no hay problema. The Basketball Diaries.
Buena peli.
Peliculón.
Yo estoy en buena peli también, pero la mejor de las buenas pelis. Claramente.
Con asterisco.
Claro. La lectura, man.
Después tenemos Eclipse Total. Esta yo no la vi.
No la vi tampoco.
No, yo tampoco, no sé ni qué es.
Listo, pasó de largo. Olvidada. Romeo y Julieta.
Sí, peliculón.
Sí, sí.
Vale. Vamos, peliculón entonces. Marvin's Room. Yo no la vi.
Buena peli.
Vamos, buena peli entonces. Che, no, nadie le cuestiona nada.
Y más, se van a llegar.
Titanic, peliculón.
Peliculón.
Perfecto. El hombre de la máscara de hierro.
Buena peli.
¿Buena peli?
Le pongo buena peli. Para mí llega buena peli.
¿Vos, Laucha?
No, yo la meto en la tercera categoría.
Bueno, yo pongo buena peli también, así que nos quedamos en el medio.
Muy bien.
Celebrity, película de Woody Allen.
Buena peli.
Bueno, ya por amplia mayoría yo no voto en esa. La playa, bueno, acá lo vamos directamente para abajo, que ya es lo que hablamos recién.
Sí, sí.
Atrápame si puedes.
Peliculón.
Peliculón, ¿no? Vamos para arriba directamente. No se cuestiona. Pandilla de Nueva York.
Peliculón.
Buena peli.
Yo voy con buena peli también, ¿eh? Me quedo acá a mitad de camino. El aviador.
Peliculón.
Peliculón también. Pedro, ¿se dice ahí?
Sí, sí, estoy acá. Yo decía que no lo puedo creer que peliculón Pandillas de Nueva York.
Bueno, pero estamos con la amplia mayoría, dijimos.
Sí, sí, la democracia es la democracia.
2-1 es así. Ni vos ni voto nos tienen que dar. Diamante de sangre.
Vamos a decir buena peli.
Buena peli.
Coincido, 3-0. Los Infiltrados.
Perdón, me perdí el aviador, ¿o no?
La pasamos a peliculón directamente esa.
Ah, sí, listo, ya tenía... listo.
Sí, tranqui. Los Infiltrados.
Y peliculón también. Enorme película.
¿Laucha?
Peliculón.
Bueno, entonces, ni voto. Para que me bardeen. Revolucionary Road. No se discute, ¿no? Está buena la película.
Medio dramón. No me gusta a mí.
Red de Mentiras.
Red de Mentiras. Buena peli. ¿Qué sé yo?
Ahí.
Yo
te digo que. Listo, va para abajo. Acá bueno. Te quiero ver. La Isla Siniestra.
Peliculón.
Buena peli.
Coincido en buena peli, me quedo acá. ¿Eh? Pensé que ibas a tirar ahí ya.
No, por eso. Yo fui claro, es una película que sí. Me gusta. Lo que pasa es que con la lista que había, digo, Isla Siniestra, bueno, qué sé yo. Gustos son gustos.
Inception, El Origen.
Película. No se puede decir otra cosa.
Vamos con peliculón, entonces.
No tanto como La Isla Siniestra, pero peliculón.
Tenemos a Jay Edgar.
Yo le pongo un gigante.
Yo también.
Sí, coincido.
Mirá, se me fue en la lista, se me quiere para buena peli. No me deja ponerlo ahí, ahí está, ahí lo acomodé.
Es el FBI que te está espiando.
¿Viste? Me tratan mal. Tenemos ahora Django.
Django, buena peli.
Buena peli.
Hasta ahí, como que bueno, nada, le reconozco sus méritos.
El Gran Gatsby.
Buena peli.
Vamos con buena peli. El Lobo Wall Street, bueno, ni pregunto, ni me gasto. El Renacido. Qué difícil.
Buena peli.
Bueno. Definen ustedes acá. Y por último, tenemos Había una vez en Hollywood.
Buena peli.
Yo también. Me quedo ahí. Tenemos muchas en buena peli. Me recuerdan dónde había quedado. Perdón. Que acá se me fue una de la lista. No, en esa no tengo duda. La Máscara de Hierro había quedado en buena peli, ¿no?
Yo le puse buena peli. Yo le puse buena peli. Vos, Emma, creo que también.
Sí.
Y listo, no escuches al señor Seguro entonces.
Listo, bueno, entonces tenemos en peliculones Romeo y Julieta, El Lobo Wall Street, El Aviador, Los Infiltrados, Titanic y Atrápame si Puedes. ¿Qué orden le queremos dar acá?
Yo creo que entre El Lobo de Wall Street y Atrápame si Puedes, para mí tiene que estar la mejor película con Leonardo DiCaprio. Para mí.
El Lobo de Wall Street, primera. Segunda, La Isla Siniestra. Tercero, Atrápame si Puedes.
Ya quedó fuera de contención La Isla Siniestra, señor Segura.
Mira, El Lobo de Wall Street en primer lugar.
Sí, El Lobo de Wall Street me parece que por consenso va número uno, ¿no?
Sí, después segunda, Atrápame si Puedes, estamos bien, estamos todos contentos.
Estamos bien, todos contentos.
Y tercera, El Aviador.
¿Qué nos quedaba? El Aviador y qué más.
Romeo y Julieta y Los Infiltrados.
Bueno, a mí me gustan más Los Infiltrados, pero bueno, acepto El Aviador, ¿eh?
¿Y después qué viene? ¿Titanic o Los Infiltrados?
Titanic.
A mí me gustan Los Infiltrados, pero Los Infiltrados tuvo un voto de película buena nada más. Titanic fue más consensuado, así que tiene que ir Titanic.
Listo, entonces va Titanic en el puesto número 2. Perdón, en el puesto número 4. Ahí está, queda entonces Lobo Wall Street, Atrápame si Puedes, El Aviador, Titanic, Los Infiltrados, Romeo y Julieta. Esas son la lista de peliculones. Después ya tenemos en buena peli bastantes más, que creo que va a ser más fácil ordenar primero las diciendo cuál es la peor de todas. Yo creo que Jay Edgar tiene todos los números.
¿Pero Jay Edgar quedó en buena peli? No.
No, quedó en... por eso, salté directamente aquí.
Al fondo, no me gusta nadie.
Por eso, esa va a quedar última. Pero ahora tenemos otras tres que ordenar ahí en... La Playa, Revolutionary Road y Red de Mentiras.
Y La Playa.
¿La Playa es la siguiente entre las peorcitas?
Sí, diría que La Playa, Revolutionary Road y Cuerpo de Mentiras o Red de Mentiras... Me parece que es una película que hasta podría haber arañado un buena peli.
Bueno, ahí estamos. Quedamos entonces en el último puesto, J. Edgar, anteúltimo a La Playa, y después sí, en Revolutionary Road y Red de Mentiras. Así que ahora nos quedan todas las buenas pelis, que acá es un problema, porque tenemos que poner primera a la que pudo haber quedado en peliculón.
Claro.
Isla Siniestra. que puede ser La Isla Siniestra, que puede ser Había una vez en Hollywood, que puede ser El Origen.
Pandillas de Nueva York. Pero, y perdón, ¿y Romeo y Julieta dónde está?
Está última en peliculón. Pero pará, ¿El Origen por qué no fue a peliculón? ¿Había quedado en peliculón El Origen? Pero bajó.
Perdón, ¿y Romeo y Julieta? No, o sea, ¿tenemos 6 peliculones?
Ahora tenemos 7, porque El Origen me lo había mandado para abajo y es cierto, era de las de arriba.
Bueno, yo creo que El Origen puede estar arriba incluso de Titanic, ¿no? Dijimos todos que nos gustaba. Una película bueno, medio emblemática de la época.
La ponemos arriba de Titanic, El Origen, no hay problema.
No sé, no sé. Quiero consensuarlo, pero me da esa sensación.
Me da la sensación que Emma está poniendo lo que él quiere y después cuando salga la imagen.
Inventó una app. No, sí, ¿conocen la app? Listing. Sí, sí.
No sé. Se está haciendo votar al pelo porque después pone lo que quiere. Anda medio mal a veces, me los cambia de lugar, es medio confuso cómo ponerlos en posición y por eso me estoy volviendo loco, pero ahí ya quedó bien. Ahora me voy a volver loco con el de Buena Peli, que tenemos 1 millón. Por eso decía, vamos a tener que definir entre todas las que quedaron en el medio cuál va a ser la mejor de las buenas pelis.
Bien.
Yo tengo una candidata que creo.
La Isla Siniestra, ¿no? Difícil. Pandillas, mi candidata es Pandillas de Nueva York.
Y la mía El Renacido, pero bueno, estamos entre esas 3.
Ah, y ojo porque en esa lista está Quien Ama Gilbert Grape, está Diarios de Básquetbol, que le elegiste como tu peli preferida de DiCaprio.
Y había, hay varias. Hay una vez en Hollywood.
Es difícil,
Es muy complicado esto, ¿no? Yo la verdad que podemos definir capaz cuál es la peor. Para mí, Celebrity, la de Woody Allen.
Puede ser.
Repasarle. Tenemos Gatsby, tenemos Celebrity, tenemos Marvin's Room, La Máscara de Hierro, Rápida y Mortal.
Puede ser que esas queden en la parte de abajo, sin ningún orden en particular, digamos, ¿no?
Puede ser. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con las de arriba. Ese es el problema. Creo que tenemos ahí 4 o 5 títulos que están peleando.
Digo para descartar las que ya no van a pelear por el primer puesto. Entonces votamos ya por el primer puesto.
Claro. Acá para mí le tendríamos que dar voto a Isa, que es nuestro operador, entre las 3 que elegimos cada uno, ahí, y que defina a él. Me parece.
Claro, es verdad.
Tenemos entonces La Isla Siniestra, que es la de Laucha. Tenemos Pandilla de Nueva York, que es la de Pedro. Y yo voy a poner Basketball Diaries como la mía, que es la tercera. Y que decida Isa, entre esas 3, a ver cuál es la primera del grupo de Buena Peli.
Para mí tiene que poner la voz. Tiene que aparecer una voz del más allá.
A ver, sí, abrí micrófono, Isa, ya está. Decilo vos.
El pastafrola para el voto correcto, Isa.
Claro. A ver quién me compra más. A ver, repetime los títulos.
La Isla Siniestra. Pandillas de Nueva York. Y The Basketball Diaries.
Va a ir Pandillas de Nueva York, Basketball Diaries y La Isla Siniestra.
Tomá, Laucha. Te querés matar.
Igual lo mío es la gente en Instagram.
Lo tuyo es el Instagram ahora.
Sí. Ahí la gente sabe valorar.
Sabe valorar. Bueno, pero esperen, creo que acá va a haber consenso en que ya, si cerramos esa lista con las 3, que la cuarta puede ser Diamante de Sangre tranquilamente.
Tranquilamente.
Y después podemos consensuar que la próxima puede ser Había una vez en Hollywood.
Perdón, está todavía El Renacido dando vuelta.
Sí, pero la podemos dejar después que Había una vez en Hollywood o antes.
No, sí, puede ser. No sé, a mí me gusta más Había una vez en Hollywood. Pero bueno, está por ahí.
Pero, sí. A mí me gusta más El Renacido, pero bueno, pensé que tal vez había un consenso por ahí. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y después ya viene A Quien Ama Gilbert Grape, no hay duda.
Correcto.
Listo, entonces ya estamos de acuerdo, porque después tenemos las que quedan, que son El Hombre en la Máscara de Hierro, Django, Rápido y Mortal, Marvin Room, Celebrity y El Gran Gatsby.
Correcto, bien. Y después las malas.
Listo. Tenemos, claro, ahí quedó el orden totalmente establecido, totalmente democrático, creo que no hay ninguna duda entonces. Hago un repaso rápido del orden, cómo lo dejamos acá en esto totalmente improvisado para definir por completo cuáles son las mejores películas o un orden que le podamos dar.
con El Lobo Wall Street, Atrápame si puedes, El Aviador, El Origen, Titanic, Los Infiltrados, Romeo y Julieta, que es el integrante del primer grupo de peliculones. Después tenemos En Buena Peli, Pandillas de Nueva York, The Basketball Diaries, La Isla Siniestra, Diamante de Sangre, El Renacido, Había una vez en Hollywood, A quién ama Gilbert Grape, El Hombre de la Máscara de Hierro, Django, Rápida y Mortal, Marvin Room, Celebrity y El Gran Gatsby, que integran esta lista. Y por último, en las dudosas, tenemos Red de Mentiras, Revolutionary Road, La Playa y cerrando la lista como la peor película de DiCaprio, J. Edgar. ¿Estamos todos de acuerdo?
No, pero bueno.
Bueno, pero...
estamos de acuerdo, es una buena lista. Ninguna lista puede dejar a todo el mundo conforme.
Tal cual, así que bueno, quedó bien ahí, más o menos equitativa en cuanto a la votación, pero bueno, quedó, ya está. Suficiente. Ya la podemos dar por terminada. Y podemos dar por terminado también el programa del día, creo yo, porque ya hemos hablado un poco de todo. Hablamos de lo mejor, hablamos de lo peor, intercambiamos opiniones, llegamos a hacer esta lista final donde, bueno, elegimos lo mejor y lo peor, pero ya plasmado en el papel. Así que creo que eso es todo por hoy. No sé si quieren agregar algo más ustedes.
No, fue un buen programa. Aunque exige una votación de Instagram para saber qué opina la gente.
Obviamente.
Nadie va a elegir La Isla Siniestra como mejor película de DiCaprio. Olvídate de eso.
Yo creo que va a haber mucho voto por El Origen. No sé, que nosotros claro, tal vez la dejamos, pero por El Origen va a haber mucho voto.
Sí, El Renacido también, ¿no? Pero tío, pues son películas que han sido muy masivas en su momento también y causaron mucha impresión. Pero La Isla Siniestra no tiene chances.
Peliculón.
Bueno, ya veremos. Voy a poner entonces ahora el sticker en Instagram para que la gente ponga aunque sea la mejor y la peor. Que no se armen toda la lista, pero la mejor y la peor. Eso lo queremos ver para poder llegar a una conclusión y ver si tal vez nosotros somos los equivocados o el señor Segura es un equivocado en sí o la gente tiene otra mirada, no sé. Vamos a ir viendo según lo que digan.
Si hay más de 3 votos para La Isla Siniestra, es que el señor Segura contrata trolls.
Depende. Yo creo que si saca más del 20%, ahí dudaría.
Sí,
pero 3 votos te va a alcanzar.
Pero de todas las películas, sacar, ¿es esa mejor película? No, es más raro.
Más de 3 votos va a sacar. Mucho más.
Yo creo que también, pero bueno, no sé. Vamos a ver si llega al 20. Si entra al balotaje. Vamos a ver. Pero bueno. Si les parece, entonces cerramos este programa. Los saludo, señor Pedro Garay.
Ha sido un gusto.
Señor Segura.
Nos vemos el próximo sábado.
Le agradecemos también a Isaías Maestri, que nos dio una mano enorme para poder definir cuál iban a ser las ternadas, las principales de las buenas películas de DiCaprio. Y nada, eso es todo por hoy. Los saludo a la distancia, les mando un abrazo y nos reencontraremos el sábado que viene con más Sin Éxito. Chau.
¿Por qué tan serio, hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.